Rolls.
Juan Ibarrola, experto en temas de Fuerzas Armadas, en la línea telefónica. Juan, gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Igualmente, querido Manuel, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo has leído los dichos de Andrés Manuel López Obrador en este sentido, en lo que pasará con el Ejército y con la Marina? Un asunto en el que no solamente en esta transición, sino incluso desde la campaña habló.
Fíjate que es muy interesante los mensajes que envía el presidente electo. Como bien lo dices, los propios mensajes que envió durante la campaña, porque hay que aceptarlo, Manuel, es el primer presidente en la historia moderna del país que no tiene una relación directa, nunca la ha tenido. Yo me atrevería a decir que quizá también existe ahí una confusión en torno al rol de las Fuerzas Armadas y su función como gobierno, es decir, cómo participan las Fuerzas Armadas para el gobierno, pero también cómo participan las Fuerzas Armadas en función del país. Por eso creo que es interesante cuáles son sus mensajes. Dejó correr la versión, que bueno, cada 6 años se corre, de que pueda ser un civil, de que pueda llegar un militar retirado a ser secretario de Defensa o de Marina. Ya el día de ayer se reunió con el general Cienfuegos, puso su Twitter, que ya el secretario de la Defensa le explicó a López Obrador cómo ve la Secretaría de la Defensa la situación de inseguridad y de violencia que vive el país. Creo que es muy importante, y por qué le toca a la defensa, como también me parece que se reúne mañana con el almirante secretario, y por qué es importante que las dos instituciones que se han encargado de todos los temas de seguridad pública, seguridad interior, en los últimos 10, 12 años, pues han sido las Fuerzas Armadas. Había que explicarle cómo está, pero también creo importante que se mantenga en su dicho López Obrador, en el sentido de que va a aceptar las recomendaciones que le dé tanto el general Cienfuegos como el almirante Soberón en función de los próximos secretarios.
¿Hay nombres que suenan, Juan?
Pues mira, Manuel, hay 22 generales de división, hay 10 almirantes que tienen oportunidad de serlo. Están hablar de nombres yo creo que no sería lo importante, y no quiero evadir tu pregunta.
¿Más bien los perfiles?
Yo creo que los perfiles ya son muy importantes. En función, en primer lugar, de un general secretario para el periodo 18-24 que pueda mantener una cohesión dentro del ejército ante quizá una presidencia de la República que, insisto, no sé qué tan claro le quede el papel de las Fuerzas Armadas. Por eso es muy importante. Este sexenio en particular ha sido un sexenio donde el presidente Peña Nieto le ha dado un apoyo total, a ciegas, de una confianza absoluta a las Fuerzas Armadas, y los resultados ahí están. Tienes Fuerzas Armadas mejor preparadas, el sistema educativo militar ha demostrado tener una educación de calidad, es decir, tenemos ya militares y marinos mucho mejor preparados, profesionalmente hablando, la parte de infraestructura que se ha aumentado mucho, no así quizá el número de efectivos, sin embargo el próximo secretario debe de mantener esa cohesión, debe de mantener ese ritmo que ha tenido las Fuerzas Armadas en estos últimos años, y evidentemente estar a las órdenes y al servicio del presidente, del nuevo presidente.
De Andrés Manuel López Obrador. Y el papel de las Fuerzas Armadas, porque ha habido no solamente una discusión interna, sino incluso pronunciamientos del propio secretario de la Defensa en el sentido de el ejército no está preparado para hacer labores de seguridad pública. Sin embargo, hay una necesidad real en varios puntos del país de que se mantenga su presencia, en tanto las autoridades civiles, las policías estatales, municipales, están rebasadas. ¿Crees que eso cambie? ¿Crees que el perfil del próximo secretario nos diga si habrá una ruta para que poco a poco el ejército vuelva a los cuarteles?
Yo creo que esa es la base de todo. No dependerá tanto del perfil del próximo secretario de Defensa o de Marina. Yo creo que depende básicamente de la voluntad política que alcaldes, que gobernadores y que el propio presidente le quieran imprimir al tema de la seguridad pública. Hoy la principal demanda ciudadana es la seguridad, y hoy es principalmente lo que adolece la gente. Es decir, no estamos seguros en un país como este. Quizá no es en todos los estados de la República, pero sí en una gran mayoría de ellos. Hay presencia militar en 27 estados solamente para funciones en contra de la delincuencia. Fíjate el tamaño del problema. Entonces, pensar en prescindir de soldados, marinos y pilotos, por lo menos en los próximos 4 o 5 años, yo no lo veo. Insisto, no hay condiciones, No hay condiciones ni siquiera legales, nada obliga a un alcalde o a un gobernador proteger a la gente, aunque esa es su obligación, pero nada los obliga, legalmente nada los obliga. Uh-huh. Por eso es muy importante el tema, si me lo permites, de la Ley de Seguridad Interior.
Sí, claro.
Mucha gente piensa que la Ley de Seguridad Interior es para empoderar a las Fuerzas Armadas. No, la Ley de Seguridad Interior lo que hace es responsabilizar a los gobernantes en un tiempo, en un modo y en un lugar, cuando la seguridad pública sea rebasada y se convierta en un problema de seguridad interior, que es lo que tenemos. No depende de las Fuerzas Armadas, no va a depender del próximo secretario de la Defensa o de Marina generar la recomendación para que así sea. No se pueden salir, Manuel, y esa es la realidad que hay en México.
Pues sí, esa es la realidad. Juan, te leíamos en Milenio, en tu columna que publicas, Cadena de Mando, el tema de la base aérea militar de Santa Lucía. Ahora que estamos en esta discusión del aeropuerto, de si se construye otra pista en Santa Lucía, de si se continúa la obra en Texcoco, de si se busca una tercera alternativa, una tercera opción, ¿cuál es la importancia de la base aérea de Santa Lucía?
Pues toda, Manuel. Santa Lucía es el corazón estratégico aéreo del país. No del ejército.
¿De ese tamaño?
Del país. Cada país debe de tener un centro aéreo estratégico cerca de donde están los poderes del país, cerca de, evidentemente, de donde está el presidente, y también un tema de protección civil, poca gente lo sabe. Uh-huh. Cuando se aplica el plan DN-3, el aeropuerto que se utiliza para movimiento de ayuda, traslado de personas, de personal que vayan a ayudar a los diferentes estados de la República en cualquier situación, es Santa Lucía. Uh-huh. Estamos hablando de un predio de 3.000 hectáreas, Manuel, y cada vez que un predio militar se toma, hay que reponérselo al país, no tanto a los militares. Entonces tendrían que encontrar un predio de ese tamaño, 3.000 hectáreas, que siga siendo corazón estratégico aéreo de México. Es un tema de seguridad nacional, no es un tema de capricho.
Pues fácil, no pinta. ¿No podría entonces compaginarse la función de un aeropuerto comercial con una base aérea militar?
No, por supuesto que no. Te generaría una vulnerabilidad de seguridad nacional, y ante un país que está, y dejémoslo nada más en el tema de lo que la naturaleza nos cobra, un país como México, que a cada rato nos la está cobrando en temporadas de huracanes, temblores, etcétera, no puedes permitirte el lujo de no tener ese espacio para poder dar respuesta a las necesidades de la gente.
Bueno, pues ahí está, y lo dice un experto, lo dices tú, Juan Ibarrola, experto en temas de Fuerzas Armadas. Gracias por estos minutos.
Gracias, Manuel, un abrazo para ti y para toda la auditoría.
Otro de regreso, muchas gracias.
Mesa para todos.